La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. El presidente Joe Biden enfrenta una difícil semana. El gobierno de Washington anuncia medidas para defender a los beneficiarios de DACA. Reconocida líder latina de la comunidad LGBTQ visita la Casa Blanca. El presidente de El Salvador pronuncia discurso ante la ONU luego de autoproclamarse dictador. En Nicaragua comienza la campaña electoral. Este lunes concluye nueva ronda entre gobierno y oposición de Venezuela en Ciudad de México. Estados Unidos prueba arma hipersónica. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les saluda Leonardo Bonet. Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021. Esta es La Voz de América y estas son las noticias. La agenda del presidente Joe Biden inicia una semana crucial en el Congreso. Por un lado, peligra la aprobación de un billonario proyecto de infraestructura, mientras también se enfrenta a un posible cierre parcial del gobierno.
La Cámara de Representantes intenta ponerse de acuerdo para aprobar un paquete de infraestructura valorado en $1 billón, que forma parte de las prioridades de la Casa Blanca, y lo hace a contrarreloj. El jueves es la fecha límite para evitar la expiración de varios programas de esa rama.
Tenemos tres cosas que hacer: el techo de la deuda, la resolución continua y los dos proyectos de ley. Si hacemos eso, el país va a estar en muy buena forma.
Biden aseguró sentirse optimista a pesar de que miembros de la línea progresista de su propio partido están entre los que podrían bloquear su agenda legislativa.
No aprobamos el proyecto de infraestructura sin aprobar la ley Construir Mejor.
La pieza de tranca está valorada en otros $3.5 billones en inversión social, que incluye, entre otras cosas, un camino a la residencia para millones de inmigrantes indocumentados.
On their ideological and partisan agenda.
El proyecto ha sido ampliamente rechazado por legisladores republicanos que lo consideran como una agenda radical. Pero no solo la agenda del mandatario está en juego, también el funcionamiento del gobierno federal. Si para la medianoche del jueves no se logra un incremento del techo de la deuda nacional, se detendrá el funcionamiento de los servicios no esenciales del gobierno. Eso significaría que miles de trabajadores esenciales como militares, agentes fronterizos y empleados federales podrían comenzar a trabajar sin garantía de sueldo, en medio de la inestabilidad económica causada por la pandemia. Los republicanos han manifestado que no tomarán partido en el incremento del techo de la deuda, lo que dejaría en manos del partido de gobierno una acción impopular, cuando el apoyo al presidente Biden ha caído por debajo del 50%, según encuestas recientes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El gobierno de Washington anunció medidas para defender a los beneficiarios de DACA, quienes viven en un limbo legal desde que un juez declaró ilegal el programa que protege de la deportación a algunos migrantes traídos a Estados Unidos sin documentación cuando eran niños.
La administración Biden anunció una regla este lunes para salvar a DACA, un programa de la era del presidente Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Esto después de que un tribunal de Texas declaró en julio ilegal el programa y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solicitar protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que las medidas preservarán y fortalecerán el programa DACA al tratar de abordar las preocupaciones sobre cómo se implementó y empezarían el camino para crear un nuevo programa. Sin embargo, su secretario Alejandro Mayorkas dejó las cosas bien claras.
Este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo. Sin embargo, solo el Congreso puede brindar protección permanente. Apoyo la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de reconciliación e insto al Congreso a actuar rápidamente para brindarles a los soñadores el estatus legal que necesitan y merecen.
La regla daría al público 60 días para enviar comentarios a favor o en contra del programa DACA, aislando así a sus beneficiarios de posibles nuevos desafíos legales que amenazan la existencia del programa, aunque los activistas de inmigración afirman que esta regla no es suficiente.
Los beneficiarios de DACA han vivido en el limbo durante demasiado tiempo. Necesitamos un camino hacia la ciudadanía.
La publicación de la regla representará el esfuerzo más reciente y significativo de la administración Biden para salvaguardar un programa de inmigración que ha sido amenazado desde 2017, cuando la administración Trump intentó descontinuarlo. Al 31 de marzo había 616.000 beneficiarios de DACA, la mayoría de los cuales son mexicanos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Conocida como la mamá de numerosos migrantes de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos, una mujer trans salvadoreña se refiere al trabajo que realiza al frente de su organización en la capital estadounidense y que ha sido reconocido a nivel internacional.
De recorrer las calles de Washington como trabajadora sexual a ser invitada por su activismo a la Casa Blanca, así es la vida de Ruby Corado, llena de contrastes. Luego de 30 años, esta mujer trans es referente de la lucha contra los delitos de odio y discriminación hacia la comunidad LGBTQ. Casa Ruby, más que una organización sin ánimo de lucro, se ha convertido en el hogar de miles de personas en Washington DC.
Ruby Corado después es como una segunda madre. Ella los brindó apoyo, siempre, nunca los ha dejado de la mano. Ella siempre estuvo ahí, siempre, siempre estará con nosotros.
Organizaciones como Casa Ruby me han brindado todo el apoyo que he necesitado para poder estudiar.
Corado considera uno de sus mayores logros haber servido durante la pandemia a miles de personas sin hogar de Washington, Maryland y Virginia a través de sus programas en 9 sucursales.
Puedan llegar a un lugar donde se le puedan abrir las puertas y ellos y ellas puedan construir en su propio futuro como lo hice yo.
Ahora Ruby trabaja en 10 ciudades de Estados Unidos replicando el modelo Casa Ruby y además en lugares donde considera que podría ayudar a salvar vidas.
Estamos en El Salvador y en el Triángulo Norte ayudando a personas inmigrantes para que no vayan a perder sus vidas saliendo de sus países porque no tienen opciones.
Casada por segunda vez, Ruby Corado espera ceder su cargo como directora dentro de un año, aunque asegura que la historia del niño afeminado sin pelos en la lengua que llegó a la capital seguirá inspirando a la diáspora latinoamericana de los Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla Leonardo Bonet. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronunció su discurso en la Organización de Naciones Unidas apenas unos días después de haberse autoproclamado dictador. Esto le ha generado el rechazo de diversos sectores del país y de una buena parte de la comunidad internacional.
El presidente Bukele ha sido nuevamente blanco de duras críticas. Cambió su biografía de Twitter para autonombrarse como el dictador más cool del mundo. Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, considera ese gesto como reprobable.
Que alguien se tome a broma el carácter de dictador, cuando conocemos históricamente lo nefasto que han sido estas personas en el mundo por las actuaciones que han llegado a desarrollar, es lamentable.
Bukele sigue generando controversia ante la comunidad internacional, que señala constantemente que el carácter autoritario del presidente ha debilitado la democracia, el orden del funcionamiento del Estado y la separación de poderes. La Fundación Internacional de Derechos Humanos le hizo un llamado a reflexionar sobre la seriedad de la comunicación presidencial y del cargo que ocupa.
La misma Asamblea General,
en su breve discurso en la Asamblea General de la ONU, Bukele habló de diferentes momentos de crisis en la historia y de un nuevo camino para El Salvador.
En lugar de volver a pedir una refundación del multilateralismo hacia un nuevo modelo en donde nos unamos como naciones para analizar y decidir el camino que tomaremos, estoy anunciando la intención de mi país, El Salvador, de irnos por ese nuevo camino.
Pero según los analistas, Bukele no aprovechó adecuadamente el espacio en la ONU porque no abordó las crisis de su propio país ni los resultados de su gestión.
Más pareciera aquel muchacho de universidad que llega a defender un trabajo pero que no lo ha estudiado y solamente llega a improvisar.
El gobierno de Estados Unidos también ha hecho repetidos llamados de atención al presidente Bukele a respetar la democracia y la institucionalidad del país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Seguimos con más de Buenas Noches América desde Washington en este lunes 27 de septiembre de 2021. En Nicaragua inició la campaña electoral de los partidos políticos que participarán en las polémicas elecciones presidenciales y legislativas de noviembre. Los partidos considerados colaboracionistas realizaron algunas actividades públicas con una muy baja participación.
La inauguración de esta carretera en el departamento de Rivas, al sur de Nicaragua, forma parte de cientos de actividades que realizó el oficialista Frente Sandinista para iniciar su campaña política. Aunque no participó el candidato Daniel Ortega, sus simpatizantes le hicieron propaganda.
Hoy estamos siendo testigos del amor, de una política pública, de un gobierno que piensa siempre en la familia, que está centrado en el bienestar de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres.
Otros partidos políticos que participarán de la contienda y que son considerados colaboracionistas hicieron actividades en el departamento de León, al occidente de Nicaragua. La asistencia de simpatizantes fue reducida, pero su candidato, Walter Espinosa, hizo una serie de promesas de llegar a la presidencia.
Una Nicaragua con democracia, libertad, igualdad de derechos, que es lo que hoy necesitamos en toda nuestra Nicaragua.
Sin embargo, las organizaciones de la oposición que quedaron fuera del proceso electoral son muy críticas.
Lo que estamos viendo es una gran farsa electoral. El 7 de noviembre lo que va a hacer es cerrarse esa farsa electoral con la supuesta elección de Ortega.
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 8 gobiernos de América y Europa firmaron una declaración conjunta en la que aseguran que en Nicaragua no existen condiciones para unas elecciones libres y justas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Este lunes se espera que concluya en Ciudad de México la tercera ronda del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
La reducción de la democracia y el respeto de los derechos humanos debe ser algo preocupante para todos nosotros. Hemos visto graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo, en Venezuela.
Estas declaraciones de Erna Solberg, primera ministra de Noruega, en la Asamblea General de la ONU, provocaron un retraso del inicio de la tercera ronda de diálogo en México tras el arribo tardío del equipo negociador de Nicolás Maduro. El líder negociador noruego, Dag Nylander, debió ofrecer una inusual declaración pública para reiterar el compromiso de su país con este proceso.
El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. En este sentido, lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel.
Nylander agregó que es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos y sin ninguna interferencia indebida.
Ya hemos tenido largas conversaciones con el equipo facilitador y desde el punto de vista de la delegación de Venezuela, desde el punto de vista del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, nosotros damos por superada esta situación.
Lo que permite trabajar en la agenda con la plataforma unitaria, la cual se refirió a la importancia de abordar el tema de la reforma del sistema judicial. Nylander generó nuevas expectativas respecto a los posibles resultados que podrían arrojar esta ronda de negociación que finaliza este lunes.
Tenemos la expectativa de que las partes puedan lograr avances importantes durante estos días aquí en México que favorezcan al bienestar del pueblo venezolano.
Tras haber superado este impasse, la delegación oficialista insiste en la incorporación de Alex Saab, cuya imagen junto al mensaje "Liberen a Saab" mostraron al llegar a México. Gerardo Blight, líder del equipo negociador de la Plataforma Unitaria de Venezuela, rechazó esa posibilidad en un comunicado. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Buenas Noches América desde Washington. Estados Unidos probó con éxito un arma hipersónica, informó el Pentágono.
Estados Unidos puso a prueba un arma hipersónica capaz de alcanzar velocidades más rápidas que 5 veces la velocidad del sonido, lo que marca la primera prueba exitosa de esta clase de arma desde 2013, informó este lunes el Pentágono. La prueba se llevó a cabo mientras Estados Unidos y sus rivales globales aceleran el ritmo para construir armas hipersónicas, la próxima generación de armas que privan a los adversarios del tiempo de reacción frente a los ataques, destaca Reuters. En julio, Rusia dijo que había probado con éxito un misil de crucero hipersónico Zircon, un arma que el presidente Vladimir Putin ha promocionado como parte de una nueva generación de sistemas de misiles sin igual en el mundo. La prueba de vuelo libre del concepto de arma de respiración de aire hipersónica ocurrió la semana pasada, dijo a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o DARPA, en un comunicado. Las armas hipersónicas viajan en la atmósfera superior a velocidades de más de 5 veces la velocidad del sonido, o alrededor de 6.200 kilómetros por hora. El Departamento de Defensa ha identificado las armas hipersónicas y las capacidades antihipersónicas como las más altas prioridades técnicas para la seguridad de nuestra nación, dijo Wes Kremer, presidente de la Unidad de Negocios de Misiles y Defensa de Raytheon Technologies, que fabricó el misil. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del difícil reto que enfrenta Colombia y otros países de la región ante la masiva migración de haitianos que se suma a la de otras nacionalidades que cruzan territorios para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Para analizar este tema, nuestro corresponsal en Bogotá, Manuel Arias, entrevistó a María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario, en Bogotá.
En realidad, la migración de haitianos en el territorio colombiano, así como ha sido la de los cubanos y como la es también la de algunas nacionalidades africanas y también asiáticas, no es tan sorpresivo en estos momentos. En realidad, lo que ha pasado es que ha sido una migración que ha estado invisibilizada a lo largo del tiempo, por tratarse precisamente de una migración de tránsito. Pero, sin embargo, ahora no solamente con las circunstancias del COVID, sino con todas las dificultades que se ha dado en la selva del Darién por los riesgos que representa esta selva y lo que, digamos, presenciamos hace un par de semanas con los migrantes represados por las embarcaciones que eran insuficientes, pues se ha visto un poco visibilizada esa migración. Sin embargo, esa migración, por ser de tránsito, es una migración de vieja data que se viene produciendo ya a lo largo del tiempo y que había sido como vista como una oportunidad de negocio, como una oportunidad económica, porque realmente los municipios a los que llegaban estas personas eran municipios donde se hacía, por ejemplo, consumo en términos de alimentación, donde había alquiler de alojamientos, donde había alquiler de embarcaciones, un poco para seguir con su tránsito migratorio. De todas maneras, pensemos que este tipo de migración, si bien obedece a muchas causas, como también la precariedad de este país, la crisis democrática en la que se encuentra, y recientemente también el asesinato del presidente Moïse, ha generado un factor de presión que ha impulsado a los haitianos a abandonar el territorio. Entonces, no es tan distante de la migración venezolana, tanto en condiciones socioeconómicas como políticas. Claramente tiene causas particulares, pero en últimas es una migración que está motivada por la exclusión, por la discriminación, por la falta de oportunidades y por la pobreza.
Aunque este es un tema que afecta a varios países, profesora, en el caso puntual de Colombia, ¿cómo se debe abordar?
Por tratarse de una migración que ha estado invisibilizada, pues la verdad ha pasado un poco como lo que sucedió con la situación de la migración al inicio de los años de la migración venezolana. Colombia no ha tomado medidas de largo plazo, ni ha tomado medidas, digamos, sostenidas en el tiempo que permitan tener una política migratoria que dé atención a todo tipo de extranjero o a todo tipo de migrante que se encuentre en el territorio nacional. Ese es el gran problema que ha tenido Colombia desde el punto de vista de su debilidad institucional y normativa. Ha tratado de atender a coyunturas puntuales de migraciones que van surgiendo, como en el caso de la venezolana, se volcan a desarrollar toda una serie de medidas únicamente para el caso de Venezuela, olvidando que hay otro tipo de migración en el territorio nacional, no solamente la haitiana, la cubana, la africana, sino también incluso la ecuatoriana. En ese sentido, un llamado que se le hace al gobierno y que desde la academia lo hemos venido haciendo de tiempo atrás, es que el abordaje de la migración tiene que ser integral, e integral no solamente en términos de derechos, sino integral en términos de que la normativa debe ser aplicable para cualquier extranjero que se encuentre en el territorio colombiano. En estos momentos, la debilidad institucional y normativa frente a la migración proveniente de Haití, pues es un poco peor que lo que pasa con la que proviene de Venezuela, porque todas las medidas solamente se han enfocado para la protección de los venezolanos. Eso es lo que nos hace pensar en un marco normativo que realmente sea aplicable para todos. Esa debería ser la respuesta del Estado colombiano.
Tristemente, la situación de los migrantes termina siendo aprovechada por esas redes de tráfico de personas. ¿Cómo afrontarlos?
Pues efectivamente, las redes tanto de tratantes de personas como de traficantes de migrantes aprovechan toda esta situación de precariedad, pero también de la debilidad institucional y la falta de presencia de autoridades para poder hacer un negocio en torno a la migración de las personas, un poco cobrándoles las sumas de dinero con los coyotes para pasarlos por las fronteras, llevarlos a la selva y luego hacer todo el tránsito migratorio. Pero en realidad las acciones ahí del Estado colombiano deben ser en dos frentes. Deben ser desde el punto de vista de la persecución del delito, aquellos que son tratantes de personas personas y traficantes de migrantes, pero también debe ser una visión y un enfoque desde la protección de la víctima. Los migrantes son víctimas de las redes, entonces no se pueden, digamos, revictimizar a los migrantes y sancionarlos, ¿cierto? Perseguirlos, expulsarlos, deportarlos, sino lo que se tiene que hacer es buscar mecanismos de protección.
Era María Teresa Palacios, experta colombiana en inmigración, haciendo un análisis del fenómeno migratorio de los haitianos que pasan por Colombia en tránsito hacia los Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. En un largo proceso judicial, un jurado federal en Brooklyn declaró culpable este lunes al cantante de Rhythm and Blues, R. Kelly, por cargos de extorsión y tráfico sexual. En este caso federal que se desarrolló en el Distrito Este de Nueva York, Kelly, intérprete del tema I Believe I Can Fly, enfrentaba un total de 9 cargos, crimen organizado con 14 actos subyacentes que incluían explotación sexual de un niño, secuestro, soborno y tráfico sexual, y también 8 acusaciones adicionales por violaciones de la ley Mann que tiene que ver con el tráfico sexual. El jurado, integrado por 7 hombres y 5 mujeres, comenzó a deliberar el pasado viernes por la tarde. La agencia AP destaca que varios de los acusadores testificaron con detalles crudos durante el juicio, alegando que Kelly lo sometió a actitudes perversas y sádicas cuando eran menores de edad. Según expertos en asuntos legales de este tipo, en total, Kelly podría ser sentenciado a décadas de prisión. El veredicto llega 13 años después de que Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fuera absuelto de los cargos de pornografía infantil en un juicio que tuvo lugar en el estado de Illinois. La agencia AP elaboró una lista de lo que está por llegar a los servicios de streaming. Jake Gyllenhaal se une al director Antoine Fuqua y al guionista Nick Pizzolatto para el tenso thriller Culpable, que se desarrolla íntegramente en un centro del servicio telefónico de emergencias 911 en Los Ángeles. En la película, que se estrena el viernes en Netflix, Gyllenhaal interpreta a un policía relegado a atender llamadas de emergencia en el turno de la noche. Casi un cuarto de siglo después de que Los Soprano terminara luego de 6 temporadas en HBO, David Chase reanima a su personaje más conocido en Los Santos de la Mafia. La película, que se estrena en cines y HBO Max el viernes, sigue al joven Tony Soprano, casualmente interpretado por Michael, hijo del fallecido James Gandolfini, en Newark, New Jersey, en la década de 1960, en medio de los disturbios raciales y la violenta corrupción en la ciudad. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Y así, amigas y amigos de América Latina, llegamos al final de Buenas Noches América para este lunes 27 de septiembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta una próxima oportunidad.